Vamos a saludar a Javier Milei, economista. Hola Javier, ¿cómo estás? Soy Sebastián Potap.
¿Qué tal, Sebastián? Un gusto hablar contigo.
Bien, gracias, un gusto igualmente. A ver, Javier, a esta hora el dólar solidario está a 89,38, el dólar blue está a 116 pesos, el contado con liqui a 130. ¿Vos creés que esta situación de la pandemia, esta situación de la cuarentena, ha hecho que haya una devaluación encubierta, como creen muchos?
A ver, y te paso otro más. El dólar del Banco Nación en Uruguay estaba ayer a 178. En realidad, lo que vos estás viendo es la muestra del desequilibrio monetario enorme que tiene Argentina. Básicamente hay un exceso de oferta de pesos, ya sea porque cae la demanda de dinero, cosa que viene pasando desde el 28 de diciembre del 2017, y por otro lado lo que vos tenés es que además el gobierno está dando medidas que implican un mayor déficit fiscal y que lo va a financiar con emisión de dinero. Entonces, frente al descalabro en la oferta de dinero y la caída en la demanda de dinero, digamos, lo que sucede es que pierde poder adquisitivo el peso. En esa situación donde el peso pierde poder adquisitivo, todos los bienes expresados en unidades monetarias suben, y el dólar, como es un activo financiero, sube primero. Pero básicamente lo que te está mostrando es la debacle monetaria que se viene en Argentina y que probablemente pueda terminar hasta en una hiperinflación, porque si va a crecer descontroladamente la cantidad de dinero, porque el gobierno no quiere bajar el gasto. De hecho, el gasto en marzo creció 70% y la recaudación 30%, por lo que te explotó el nivel de déficit fiscal. Pensá que el macrismo bien medido dejó 3 puntos de déficit fiscal en términos del PBI primario, bien medido, ¿no? Si a eso vos le agregás que el paquete original que propuso este gobierno era de 3 puntos del PBI y ahora dice que lo va a extender a 3 puntos más, digo, vas a tener un déficit fiscal primario en torno a 10 puntos del PBI. Eso, digamos, sin capacidad de endeudarte y sin demanda de dinero para que absorba los pesos que vas a emitir, eso es una hiperinflación.
Da la sensación que esta pandemia nos agarró en un momento económico bastante complicado, difícil, y que tampoco hay un plan acerca de cómo salir de esta situación, ¿no? La característica fundamental de la pandemia es la incertidumbre, y en términos económicos probablemente la característica sea la misma. Da la sensación que el gobierno no tiene un horizonte económico, ¿no?
Eso es correcto. A ver, igual ya venía mal la economía argentina, ¿no? O sea, Argentina, cuando a mitad del 2018 va y recurre al préstamo con el Fondo Monetario Internacional, es porque te quedaste sin financiamiento voluntario, o sea, con lo cual hubiéramos defaultado ahí. Es más, el Fondo Monetario Internacional le dio a la Argentina 15 mil millones de dólares para limpiar el balance del Banco Central y para que no haya una hiper. El Banco Central gastó 22 mil y no limpió el balance del Banco Central, ¿no? O sea, con lo cual, digamos, alguien debería pedirle explicaciones a Caputo por qué se patinó 15 mil millones de dólares sin arreglar el problema que el fondo pretendía arreglar. Pero, digo, al margen de eso, digo, después el programa se cae en el 2019 y básicamente lo que vos tenés es que viene el reperfilamiento, que es default. O sea, fue el default de legislación local, moneda local. Este gobierno lo amplió a legislación local, moneda extranjera, ya no pagó los intereses de los cupones de 3 bonos por 500 millones de dólares hace unas semanas, y todo parece que se encamina, digamos, a confirmar el default. Entonces, vamos a un escenario con default, con, digamos, descontrol monetario, con una caída de la actividad monstruosa. Pensá que en marzo, con poco de cuarentena, dio Argentina el indicador, uno de los indicadores que aproxima el PBI, cayó casi 10%. Y ya, digamos, en el acumulado del año tiene más o menos 5.5, es decir que nosotros estamos yendo a una catástrofe, y el gobierno lo único que se le ocurre es liberar presos en lugar de empezar a cambiar el modelo de cuarentena. Es decir, yo creo que mirá, los infectos, digo, cuando esto termine, digamos, alguien va a tener que ponerle los puntos sobre las íes a los infectólogos por el desastre que están empujando a la sociedad.
Claro, a ver, estamos hablando con Javier Milei, economista, es interesante el punto. Más allá de que los que gobiernan y toman las decisiones son, digamos, el presidente y su gabinete, pero los infectólogos, es verdad, son muy escuchados. Ahora, no quiero hablar de cosas contrafácticas.
No, pero parece que fuera los únicos que escuchan, porque mira, sí. Pero y lo peor de todo es que cuando vos aportás los datos, te acusan de un montón de cosas. A ver, yo lo quiero poner en datos porque esto se ve con mucha claridad. Fíjate esto, cuando vos tomás la cantidad de muertos por el COVID-19 a lo largo de los primeros 100 días, murieron 162 mil personas. De hecho, hoy el número está cerca de los 200 mil, ¿sí? Ahora, cuando vos tomás los estudios demográficos para el mundo, digamos, que es un trabajo que hace Naciones Unidas y que es muy bueno porque tiene a los mejores, digamos, demógrafos del mundo y hacen unos trabajos que son espectaculares, que invito a todo el mundo que lo vean porque son sublimes. Vos lo que ves es que este año en el planeta Tierra van a morir 60 millones de seres humanos, o sea, 165.000 por día. Esto quiere decir que el COVID es menos del 1% de las causas de muertes del planeta Tierra. Y por el COVID, vos estás generando un desastre económico. ¿Me comprendés? Claro. Además, yo te voy a pasar un dato que todavía es más interesante. Hay un trabajo que hizo Robert Barro, que es uno de los especialistas sobre crecimiento económico más importante del mundo, sobre la estimación del daño que podría causar el COVID. Para hacer eso, miró el caso de la peste española, ¿sí? Que mató a 40 millones de personas, básicamente mató el 2% de la población, y el caso de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, con eso él construye una serie y analiza, digamos, el caso, ¿no? Entonces, si la economía tuviera un efecto similar a la peste española, ¿sí?, que eso equivaldría a que muera 150 millones de seres humanos, ¿sí?, la economía mundial tendría que caer entre un 6 y un 8%. ¿Sí? Esto quiere decir que si no mueren 150 millones de personas, cosa que parece ya improbable, ¿no? Digo, si recién, digamos, estamos en abril, si estamos terminando en abril y tenés 200.000 personas, dudo que lleguemos a 150 millones, claro. ¿Sí? Está claro, ¿no? Evidentemente, o sea, tendría que matar 100 veces más o 200 veces más. Entonces, en ese contexto, lo que vos tenés es que, primero que en términos normales hubiera causado un efecto mucho menor, o sea, no debería haber, o sea, lo único que podría haber causado es que en lugar de que la economía crezca, la economía mundial crezca al 3, 4%, crezca al 2%, o sea, una merma, ponerle de un punto de crecimiento. Ahora, si la economía mundial llega a caer, como están diciendo, que esperan que caiga, eso es todo culpa de los infectólogos. Los infectólogos se van a tener que hacer cargo de las estupideces que dijeron, ¿sí?, porque no, en términos matemáticos, ¿sí?, generando un pánico en la sociedad, siendo funcionales a avanzar sobre las libertades individuales, siendo funcionales al avance del Estado sobre la propiedad privada con la nacionalización de empresas, facilitando el camino al comunismo, ¿sí? Y además, las estimaciones muestran que por esta estupidez de frenar las economías, dado todos los efectos que genera el desempleo, digamos, y la depresión y el cáncer que le genera a gente con una amarga y todo eso, ¿sí? Las Naciones Unidas estima que se van a estar muriendo 300.000 personas por día por esto, durante 3 meses.
Claro. Ahora, Javi, algunos hablan de que entre la herencia recibida y el impacto económico del coronavirus, Alberto Fernández encontró capaz la excusa para explicar la situación económica que probablemente deje y tenga durante el gobierno. ¿Vos coincidís con eso?
Que lo va a intentar hacer, no tengo dudas. Es decir, frente al desastre económico que está causando, no tengo dudas. Ahora, la realidad es que el gobierno de Macri fue desastroso, el gobierno de Macri dejó una herencia espantosa. Ahora, digo, Alberto Fernández se rodeó de los peores economistas que se podría rodear. Ahora se dio cuenta de que Vanoli es un estúpido. Recién ahora se dio cuenta. Digo, nunca lo debería haber convocado. Y ahora convoca a Chousa. Me parece una cargada. ¿Me comprendés? Digo, para reemplazar a Vanoli. ¿Qué quieres que te diga? Digo, la señora Marco del Pont, ya no sabés el desastre que causó en el Banco Central, digo, con el idiota de Culfas que a un instrumento de política económica le puso 5 objetivos, o sea que es un burro. Digo, ¿podés sostener a alguien como Paula Español que, digamos, sube orgullosa fotos a las redes de que cierra locales? ¿Me comprendés? O sea, claro. Con lo cual, digamos, termina generando el caldo de cultivo para que empiece a faltar el alimento. Digo, Guzmán es un impresentable, ¿no? Digo, ya quedó clarísimo que el pibe es un incapaz.
Ya para agradecerte, Javier, a ver, yo no quiero hablar de hechos contrafácticos, no quiero decir si fueras ministro de Economía, ni mucho menos. Si, así como hicieron una mesa de infectólogos, hacen una mesa de economistas y te llaman, en principio te pregunto si irías, y en segundo lugar, no. ¿Qué sería lo primero que recomendarías?
No iría, yo no me siento con los orcos. O sea, lo primero que tendría que hacer es echar el equipo económico que tiene, porque es pésimo. Y los hechos lo demuestran. Yo, digamos, no me siento con los orcos, punto uno. Y después, digamos, respecto a gran parte de mis colegas, o sea, vos sabés muy bien, digamos, yo, digo, trabajo con Diego Giacomini y con Mariano Fernández, y los tres somos profundamente críticos de la labor de nuestros colegas, aún muchos de ellos aún siendo amigos nuestros. Claro. Por lo tanto, digo, es un ejercicio, digo, no factible. O sea, sí te puedo decir lo que haría, pero ¿me comprendés? O sea, pero no me voy a sentar con ninguno. O sea, pero ahí, digamos, eso el otro día en un reportaje en Intratables que le hacen a Santoro, a Leandro Santoro, él dice que no tiene sentido, digamos, que junte distintos economistas, porque eso tiene razón. O sea, mira, Churchill decía que cada vez que se juntaba con 2 economistas se iba con 2 opiniones distintas, salvo que estuviera Keynes, que ahí se iba con 3. Porque, viste, Keynes le decía blanco, le decía negro, viste, o sea, Keynes era así, digamos. Entonces, el punto es el siguiente, él decidió recostarse sobre un conjunto de economistas que son parte del problema argentino, que son, digamos, los grandes escuderos de las ideas que han hundido al país en la miseria. Bueno, digo, ¿qué va a terminar haciendo? Lo va a terminar haciendo estallar. Y a nosotros podemos, o sea, una vez que estalle la crisis, seguir intentando con este modelo que venimos aplicando hace 90 o 100 años, y de ser el país más rico del mundo, hoy somos 70 y en caída, ¿sí? Porque, digo, vamos a estar peor todavía. Y la otra es aplicar el modelo que hizo Argentina rico, ¿no? Que hizo de Argentina un país rico, que fue el modelo de Alberti. Arrancó en 1860 en un país de bárbaros y en 1895 éramos el país más rico del mundo. Entonces, lo que te van a decir es, te van a descalificar con la falacia de que es algo viejo, ¿sí? Cuando en realidad, digamos, habría que contarles que el mercantilismo y todo, digamos, todo eso es más viejo todavía. También, digamos, me parece que el eje central es que el problema es que implementar un orden liberal hace que pierdan los políticos. Entonces, y como ellos tienen el monopolio de la violencia, ellos son los grandes detractores de las ideas de la libertad. Fíjate que tanto el gobierno anterior como este gobierno, los que persiguen es a los liberales. El gobierno anterior, digamos, fíjate, le dio espacios a toda la televisión pública, menos a los liberales. Es decir, por ejemplo, le daba lugar a las Madres Plaza de Mayo, la tenía Bonafini insultándole al presidente y Lombardi estoico la mandaba. Ahora, digamos, nunca le abrió la puerta a un liberal, ni siquiera los invitaban a los programas de noticias ni nada. Es decir, es más, de hecho, vos tenías el diputrol Fernando Iglesias persiguiendo por las redes y por los medios a los liberales, ¿sí? Y Alberto Fernández, cuando se le habló del Consejo Económico y Social, dijo, bueno, sí, bueno, vamos a hacerlo, el Consejo Económico y Social, pero no vamos a invitar a nadie que crea que el Estado es el problema. Claro. Bueno, vamos, digo, lo que estás diciendo es, yo no quiero liberales. Bueno, está bien, digo, o sea, te imaginarás que después de eso los liberales seguramente, digamos, todos nos pusimos a llorar. Yo no sé cómo no hubo una crecida del Río de la Plata. ¿Me comprendés? Claro. O sea, digo, me entendés con el punto. Alberto, no necesito que no me quieras invitar. Si me invitaras, no voy. ¿Me entendés? O sea, porque con los orcos yo no me siento. Yo no hablo con los orcos. Digo, es como, ¿me entendés? Querer hablar de matemática con gente que no sabe sumar ni siquiera con una calculadora.
Gracias, Javier. Gracias por estos minutos, gracias por esta entrevista, por tu tiempo. Te mando un abrazo y seguramente no será la última vez que hablemos.
Gracias y ha sido un verdadero gusto hablar contigo nuevamente. Abrazo.
Un abrazo. Javier Milei, economista, dialogando con nosotros. Bueno, tiene su posición tomada al respecto, como absolutamente todos los que llamamos. Aquí se escuchan, como siempre digo, todas las voces, todas las opiniones son bienvenidas, siempre y cuando sean con argumentos y con respeto, ¿no?